casada con el pastor Matías, y llevada a Mendoza, General Alvear, donde estuvimos por 16 años. Allí fuimos a abrir una obra. No había iglesia de Dios en General Alvear. Así que el Señor nos llevó para allá. Allá fuimos a abrir una obra. Por la gracia y la misericordia de Dios, los dos muy locos, re locos, porque yo digo, Señor, habría que estar loco. Fuimos donde no nos conocía nadie, donde no teníamos a nadie. Y en un momento cuando uno es un poco nuevo en estas cosas, uno se duele de ciertas cosas. Pero ya cuando uno va entendiendo el mover de Dios y los tratos personales que Dios tiene con uno, uno termina diciéndole, Señor, gracias por todo. Aunque en muchas veces fue difícil, fue muy duro, nos sentimos solos, pero estuvimos en tu escuela y allí te conocimos. Así que en ese lugar, 16 por 16 años, hoy está pastoreando en la iglesia que por su gracia el Señor nos permitió abrir en ese lugar. Está pastoreando mi hijo mayor Federico con su esposa y su pequeño niño. Y Dios nos arrancó y nos llevó a Monte Quemado. Yo deseaba en algún momento volver a Monte Quemado, pero no por mí, sino porque tenía a mi mamá que estaba muy enferma. Y yo recuerdo que un día, cuando mi mamá me decía, ¿por qué no vienes, hija? ¿Por qué no vienen? Yo le decía, mamá, este asunto del ministerio no es dejarlo irse. Así que un día yo le llamé al supervisor, me recuerdo, preguntándole, digo, yo voy a hablar, ¿y por qué no hablas? Voy a hablar con el supervisor para que te quedes tranquila, a ver si es que sí es posible, pero yo creo que es imposible irse de una región a otra. Entonces yo me recuerdo que le llamé y él me dijo, no, hermana, no hay lugar, está todo completo. Entonces yo le dije, mamá, no hay lugar, está todo completo. Así que yo la tuve a mi mamá, tiempo Dios me permitió honrar a esa mujer. La cuidamos hasta casi sus últimos días, hasta que partió la presencia del Señor. Yo estaba todavía en General Alvear, cuando ella partió la presencia. Pero todas esas cosas es lo bueno de decir, Señor, estoy en el lugar que quieres. Porque la Escritura dice que aquel que no deja padre, madre, hermanos y lo que sea por amor a mí no es digno de mí. Y nos toca dejar, y recuerdo que a mí me tocó dejar todo. Y estuvimos allá, allí conocimos al Señor por su gracia y su misericordia. En el tiempo de Dios, Dios quiso que volviéramos a Monte Quemado cuando ya, para mí ya no tenía sentido, mi mamá ya no estaba. Pero le pareció bien al Señor que así sea. Y nosotros estamos construyendo una casa hermosa en Mendoza, una casa, la casa de mis sueños, donde cada moneda que recibíamos ponía para esa casa de mis sueños. Y nos faltaba poco ya, recuerdo que fuimos a la convención en Córdoba y ya habíamos comprado todo. Yo ya le dije a mi esposo, le dije, bueno, ahora mi mamá ya no está, yo creo que a Monte Quemado ya va a estar medio difícil que volvamos, ya no va a ser necesario, ya no va a ser tan necesario. Así que le dije, ¿qué necesitamos? Vamos a terminar nuestra casa acá. Y bueno, y él me hizo una lista de cosas y le dije, vamos a comprar todo lo que necesitamos y vamos a quedarnos ya acá. Y bueno, y compramos todas las cosas. Y recuerdo que teníamos que irnos a Córdoba porque teníamos la convención, había que rendir, mi esposo tenía que rendir. Y así que nos fuimos a la convención y ya cuando al volver de la convención, él me dice, mira, yo cuando volvamos de la convención, yo voy a, porque nosotros alquilamos, hermano, desde que llegamos, estuvimos en una finca ahí, Dios trató conmigo, me rompió, pero en mil pedazos y me hizo de nuevo. Tal es así que tenía que alimentar cerdos, en mi vida había hecho eso. Yo me sentía unas bolsas de alpillera, hermano, Yo siempre fui, tenía las uñas largas, el pelo largo y todo lo que uno se... Está bueno, está lindo, si uno puede hacerlo. Pero nos fuimos a una finca porque cuando nos íbamos... ¿Les molesta que cuente un poquito? ¿No les molesta que cuente un poquito? No. Así nos conocen un poquito más. Cuando nosotros nos casamos... Yo a este hombre no lo conocía, lo conocía poco, pero por directivas de Dios me casé con él, le obedecí. La señal que nosotros le pusimos sin decirnos unos a otros era, Señor, si vos no bautizas a ese hombre con el Espíritu Santo, yo no salgo con ese hombre de acá. Y él por su cuenta, estando en el seminario en Tucumán, él había dicho, Señor, si vos no bautizas a esa mujer... con tu Espíritu Santo, ni loco la saco. Porque su pastora le había dicho, mira que esa mujer, hermano, va a tener que orar mucho por esa mujer. Y así que, amados, ni siquiera era un culto, hermanos. Yo me acuerdo que me fui sola primero un día al templo y ya habíamos hablado de casarnos. Así que me fui un día sola al templo, como cerca de las 3 de la tarde, hora importante para orar. Y recuerdo que estuve hablando, orando y llorando con el Señor y le dije, Señor, mi vida no ha sido fácil desde mi niñez. Vengo de tener una vida de fracaso en fracaso. Hoy por voluntad tuya estoy dentro de tu cuerpo. Pero temo al fracaso. Ya me he equivocado muchísimas veces. Entonces le dije, ese hombre con el que estoy a punto de dar un paso tan importante. Yo no amaba a mi esposo, hermanos. No lo amaba. Le dije, necesito algo, una señal muy fuerte. ¿Vio? Cuando uno es nuevo, que está nuevo en el Señor, uno es loco y le cree a Dios, pero uno anda hablando con Dios en todos lados. Y qué bendita locura que todos tendríamos que ser así. Entonces, oré, lloré y le dije al Señor, Señor, bautiza a ese hombre con el Espíritu Santo, dame la señal de que ese es el hombre con el que me tengo que casar y que lo que estoy por hacer, esto viene de ti. Bien, me levanté de orar y me fui a casa. Ese día él no me mandó ningún mensaje. Yo dije, oh, se ve que funcionó la oración porque este hombre se parece que ya se olvidó de mí. Bueno, llegó la hora del culto, nos fuimos al culto ahí en Monte Quemado, él estaba en Tucumán. Fuimos al culto y el hombre nada, y miraba mi celular a ver si nada, porque solía mandarme los cupidos, ¿vieron esos Nokias chiquititos? Con la rosita y un taque, te quiero mucho, qué sé yo, no sé. Pero, y terminó el culto y volví a casa y miraba mis... Nada. Hermano, no llegó a las 12 de la noche cuando suena mi celular. Miro, era él. Y me dice, amor, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Yo digo, no, ¿cómo puede ser? Le digo, ¿cuándo contestaste una oración tan rápido? Bueno, había que avanzar. Y luego resulta que él tenía la suya. Señor, a esa mujer no la saco si no la bautiza. Hermanos, resulta que había oración en la iglesia. Oración, no era culto, era oración. Bueno, le digo a mi mamá, voy a ir a orar un rato porque los hermanos van a ir a orar. Y era por la noche, tipo 8 de la noche. Entonces me cruzo y voy a ir a orar. Y cuando entro, los hermanos estaban orando desparramados, uno por acá, el otro por allá, y el otro así, estaban desparramados. Yo estaba en una silla sola, arrodillada, y comienzo a orar, Señor. Cuando de pronto empiezo a sentir una cosa que me... Y comienzan a salirme unas palabras, una lengua, y entonces yo abro los ojos mientras... Y los miro, y todos dándose vuelta, ¿qué está pasando acá? Ese día, hermanos, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Nadie me hizo imposición de manos. Nadie oró por mí, fue el Espíritu de Dios. Fue así que nos casamos. Fue así que, con mucho dolor en mi corazón, dejé mi tierra, dejé mi gente, dejé todo lo que amaba y me fui por obediencia al Señor. Tuvimos multitudes de situaciones y problemas. Mi esposo alquiló una casa donde íbamos a ir cuando llegáramos. Él había vendido un auto que tenía y nos íbamos a dar vuelta un tiempo con eso. Resulta que cuando llegamos allá, la mujer que le había alquilado la casa le alquiló a otro. Y no sabíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y teníamos cosas, él ya había mandado las cosas. Quedaba una viejita en una finca, retirada de ahí de la ciudad, que era mamá del pastor de mi esposo, donde él había dejado sus cosas. Entonces fuimos para ahí. Hermano, ahí viví lo de los cerdos. Ahí tuve que hacer cosas que no las había hecho antes. Esta viejita me decía, mijita, negrita, ahí tenés una bolsa, negrita. Vamos a ir a la finca, al campo, le vamos a arrancar comida para los chanchos. Yo me recuerdo que yo había ido con las uñas largas, el pelo largo. Y ahí andaba yo, arrancando de entre el barro, porque allá empantanan las fincas, las llenan de agua. Y ahí andaba yo. Échese, mi hijita, la bolsa para atrás y ahora vamos. Y cuando llegábamos, dele de comer, mi hijita, ese chancho, mientras yo me doy a... Y mi hijita, no se olvide de los conejos. Terrible, hermana. Yo estaba... Y cuando podía, que podía escaparme un segundito, irme a la habitación que nos habían prestado, iba ahí y lloraba. Y yo decía, acá me trajo el diablo, acá no me trajo Dios, acá me trajo el diablo. Allí estuvimos 3 meses. Con esa mujer aprendí cosas de las cuales hoy le estoy agradecida, ella ya no está. Fuimos de bendición, ella también ya partió a la presencia del Señor. Pero esa mujer me enseñó cosas que quizás no le escuché nunca a mi madre. Después nos fuimos, salimos de ahí porque la viejita me dice, mi hijita, la pieza donde ustedes tienen las cosas, mi hijita, ya llega la época del carneo, yo voy a necesitar a ti, negrita, anda fijándote a ver qué vas a hacer con tus cosas. Y nosotros, el pastor conseguía un trabajo a las perdidas y no nos conocía nadie. Y él re loco porque me decía, no, yo voy a conseguir un alquiler. Y había uno que le decía, pero ¿y si a vos no te conoce nadie? ¿Con qué vas a señar el alquiler? Para que a vos te alquilen, vos tenés que tener algún recibo, tenés que tener garante, tenés que tener algo para que te alquilen. Y él me dice, amor, nosotros vamos a tener los alquileres, Dios nos va a proveer los alquileres. Y yo lo miraba como diciendo, Así que pasados 3 meses y medio más o menos, Él salía porque yo sé que los hombres, cuando la cosa está fea, más en la economía, yo sé que ellos se sienten peor que nosotras. Porque encima nosotras pinchamos. Y él salía con su bicicletita. Me acuerdo que había llevado una bicicletita vieja porque el auto lo había vendido. Decía: Señor, si vos me trajiste acá, ¿por qué vos me dijiste que me trajiste? ¿Dónde está el alquiler? ¿Dónde está el alquiler? ¿Dónde está el alquiler? ¿Dónde está, Señor? Y bueno, dice que había un viejo, un hombre petizo ahí, que estaba con un rodillo y estaba pintando afuera como un salón. Y yo me voy a bajar acá y le voy a hablar a este, a ver qué es lo que está haciendo este. Sí, igual. Entonces le habla, se baja y se presenta y dice: él es recaradura, reentrador. Y le dice que andaba buscando un alquiler. Dice: porque yo soy pastor y Dios me ha traído a mí acá para que yo abra una obra, pues estoy buscando alquiler. ¿Usted quién es? Y yo soy el dueño de esto, dice. Ajá. ¿Y está alquilado? No, lo estoy reparando para alquilarlo. Ah, qué bien, porque yo estoy buscando un alquiler. El problema estaba en que buscaba alquiler, pero no tenía ni la plata, ni el garante. Entonces le dice: bueno, señor, parece que el alquiler lo encontré, ahora me falta lo otro. Y me puse a charlar con el hombre, dice, y resulta que me cuenta que él era enfermo, que tenía diabetes, que se estaba poniendo insulina. Entonces dice, ¿sabe? Dice que yo necesito el alquiler y usted necesita ser sano. Yo voy a orar por usted, el Señor lo va a sanar y usted me va a dar el alquiler. Oro por él. El Señor lo sanó. Y nos dio el alquiler. Pero eso era solamente un alquiler, un salón para comenzar los cultos. No, no les molesta, ¿verdad? ¿No les molesta? No. Comenzamos ahí los dos, bueno, los tres, con una criaturita de 3 años. Y hermano, no entraba ni el loro. Porque él me había dicho: no, amor, ya tenemos el alquiler. Vas a ver cómo vamos a empezar, vamos a orar, vamos nosotros y el Señor va a empezar a enviar las almas. Y bueno, amor, y después ya van a empezar a entrar los diezmos y ya vamos. Mira, hermano, no entraba nadie. Entró una vez una loca. Y yo siempre digo que él me predicó hasta que me convertí. Y él me predicaba: si entre sacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo le decía: ya te voy a agarrar cuando estemos en la casa. Entonces la viejita, volviendo a la viejita, me dice: mi hijita, negrita, mira que en julio, negrita, nosotros empezamos el carneo. Tenían unos chanchos tremendos. Y yo, negrita, ahí el lugar donde vos tenés tus cositas, yo lo necesito porque ahí ponemos el carnet. Y yo le decía a mi esposo: la abuela quiere que le devolvamos el lugar. Y él me dice: ¿sabes qué, amor? Me dice: estuve hablando, dice, con el hombre, dice, con el dueño del salón. ¿Y sabes qué? Dice, ahí pegado, dice, él tiene una casa, esa casa de él. Ahora se la van a desocupar, dice. Y así que me dijo, dice, que él nos va a alquilar a nosotros. Ay, gracias, Señor. Qué alivio por fin tener un lugar propio sin que nadie te diga: tenés que darle de comer a los chanchos, a los conejos, que limpiar, que barrer. Que... Por fin, digo, me quiero ir. Y viene un día y me dice: ¿sabes qué, amor? Que la casa donde nos van a alquilar, la mujer que estuvo, la enloquecieron. Pero vos no te preocupes, amor, porque eso a nosotros no nos va a pasar. Bueno, fuimos a la casa, hermano. Mire, casi me vuelven loca. Estaba la casa recontra endemoniada. Yo les cuento, y esto es así como les cuento. Yo solía estar sentada a la mesa y se me prendían de los brazos, ni siquiera esperarse a dormir. Se me prendían de los brazos. Yo le decía, me están agarrando, me están tocando, ahí me están agarrando. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí en los brazos me están agarrando. Pero amor, ¿a dónde? Si no veo nada. Eso fueron nuestras vivencias, hermanos. Solo pasamos muchísimas cosas. Pasé enfermedad. Pasamos momentos difíciles matrimoniales a punto de divorcio. Pasamos momentos de soledad muy amargos. Pero en la escuela de Dios, al parecer, todo es necesario. Y bueno, ahí más o menos conocen un poco nuestra historia. Así que gracias, supervisor, gracias, pastora Emilia. Ella, cuando me vio, me abrazó. La primera vez que me vio, yo dije, wow. Y lo que decían ayer es verdad. Parece que son. Y yo sentí eso, te recibimos, sentí eso de no estás solo, no. Sentí eso. Por primera vez. Por primera vez ministerialmente yo sentí ese abrazo. Gracias. Y gracias también allá al pastor Tito, su esposa, me abrieron las puertas cuando se decían muchísimas cosas. Qué tremendo, hermano. Pero dice la escritura que somos bienaventurados cuando dicen cosas de nosotros cuando no son verdad. El asunto está en aprender a gozarnos. Así que gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, gracias a Dios por cada uno de sus oídos que hoy están en esta mañana. Gracias a Dios. Y sabe qué, mi amada, acá no se trata de nosotras, porque ninguna de nosotras somos la revelación del momento. Acá la única revelación es Cristo. Por eso quiero compartir un poco la palabra del Señor. En esta mañana vamos al libro de San Juan, capítulo 7. Y sé que es el congreso de Conectadas, es tiempo de sembrar y de cosechar. Pero veo que Dios nos ha ido llevando mucho hacia lo que es el Espíritu Santo. Yo creo que desde el viernes, aunque llegamos un poquito tarde porque caminamos más de 20 cuadras y se nos hicieron unos cosos en los pies. Llegamos. Y yo creo que Dios habló desde el principio. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la obra no es del hombre, la obra es del Señor. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque el deseo de salvar no nació de los hombres, eso nació del corazón de Dios. Amén. Así que siéntete amada, siéntete especial. Si el enemigo te dice otra cosa, reprendelo y recordale lo que a él le espera. Pero vos sentite amada, única y especial por el Padre, ¿sí? Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. ¿Puede ser? Amén. En el libro de San Juan, capítulo 7, verso 37. Le damos glorias al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Ah, ¿se dan cuenta que no somos nosotras la revelación? ¿Que a quién tenemos que ir? Es a la fuente, es a Jesucristo. ¿Amén? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree, yo creo que si estamos en este lugar es porque hemos creído. Pero quizás nuestra fe ha sido un poco golpeada por distintas circunstancias. El que cree en mí, como dicen las escrituras, como dicen las escrituras, las escrituras dicen que si nosotros creemos en Jesús, de nuestro interior deben correr ríos de aguas de vida. Pero ¿cómo estamos con ese río? ¿Cómo hemos andado últimamente con el río? Me parece que hemos andado medio los chapuzones últimamente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi amada? Porque Satanás es astuto para entretenernos y desviarnos. Cuando Jesús, cuando el apóstol Juan nos habla de esto, nos habla de que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y dice la palabra del Señor en el verso 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y más adelante cuando le decía, porque se acercaba la fiesta de los tabernáculos. Y cada 49 años se celebraba lo que se llamaba la Santa Convocatoria, que era el octavo día. Y Jesús andaba por ahí, pero él no se mostraba, sino que se hace presente ya casi al octavo día, casi cuando ya estaban finalizando la fiesta. Y lo que hacían durante esas fiestas eran rituales para ellos de lo que habría de venir. Dice que se reunía el pueblo frente a un lugar, a una puerta que se llamaba la Puerta de las Aguas. Y había allí un altar que estaba vacío. Y estaban los sacerdotes y cantaban la canción o lo que dice en Isaías capítulo 12, verso 3. Donde nos habla de que sacarán con gozo de las fuentes de las aguas de la vida. Y cantaban y cantaban y estaban en los rituales. Luego el sacerdote, tomando a algunos de los ancianos de entre el pueblo, tomaban una vasija grande vacía y caminaban, y mientras caminaban cantaban, y mientras iban recordando lo que Moisés les había dicho, que vendría el tiempo en que vendría alguien que les daría agua para saciar la sed del pueblo de Dios. Y caminaban, iban y volvían con esa vasija y se iban hasta una fuente que se llamaba Siloé, que es traducido el enviado. Y volvían con el agua y así el ritual. Y luego volvían y el sacerdote tomaba esa agua y le echaba en ese altar que estaba vacío. Y esto yo siento que el Espíritu Santo nos habla también a nosotros, de nosotros. Nosotros somos un altar. Pero quizás ese altar de muchos de nosotros hoy se encuentra vacío, o lo sentimos, siento como un vacío, no sé qué me pasa, algo pasó. Y entonces hemos continuado con la rutina de congregarnos, de cantar y quizás orar y quizás no tanto. Pero quizás eso se ha transformado como en una rutina y ya esa intención del principio de poder entender que eso no era algo permanente, sino que era sombra de lo que habría de venir. Dice la palabra del Señor que ahí estaba. Y de pronto Jesús, que hace su aparición, dice que se pone en pie cuando nadie debía ponerse en pie. Y él levanta su voz y comienza a decir lo que hemos leído. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Dejen de ir al estanque donde hay aguas que no tienen vida. Están ahí, quietas. Y el que cree en mí no tendrá más agua de un estanque. Él era el enviado que habría de venir. Y él estaba ahí. Pero ellos seguían con el ritual. Y hermano, Satanás es muy astuto. Que no solamente les pasó a ellos, nos pasa y nos pasó a nosotros. A veces hemos venido a congregarnos, a veces hemos estado y hemos cantado unos cuantos coros y hablando de las grandezas del Señor, pero no nos damos cuenta que el Señor de las grandezas está en medio nuestro. No nos hemos dado cuenta ni hemos percibido que el Señor dice: no más agua, no más agua quieta. Yo les estoy proponiendo que ustedes no se queden más a la orilla, sino que estén dentro del río de vida que yo les he venido a traer. ¿Nos parecemos en algo de eso? Yo sí. Hermanos, estamos hablando de que es tiempo de sembrar y de cosechar. Pero todos sabemos la importancia del agua en la siembra. Todos sabemos la importancia. Entonces yo quiero que me acompañen ustedes un poquito. Vamos a... Digo, Señor, ¿cómo conecto esto? Yo les pido que me acompañen ustedes un poquito. Vamos al libro de Mateos. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 1. ¿Lo tenemos? Y habla de los obreros de la viña. ¿Cuántos obreros del Señor estamos en este lugar? Hermanos, todos tenemos que ser obreros del Señor. Porque hemos sido llamados, no solamente los pastores y las pastoras y algunas líderes, todos hemos sido llamados, comisionados, justamente para la gran comisión. Todos los que hemos sido salvados, alcanzados, todos tenemos un propósito. A veces decimos: yo no sé cuál es el propósito. Y nos pasamos la vida pensando: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? Y el Señor dice: ¿hasta cuándo? Y te voy a tener que hacer entender que el único propósito más grande del reino de los cielos es que los que están perdidos sean alcanzados y sean salvados. Y dice la palabra del Señor en esta parábola, 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su... ¿Me están siguiendo? Eso está bueno. Yo le digo a los hermanos: ¿sabe qué, hermano? Ya que en la casa no leen la Biblia, ahora la vamos a leer acá. Y vamos de un lado para otro. Y de un lado para otro. Estrategia. Y dice el verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea. Gloria a Dios. Mira, hermano, esta parábola parece, en su momento parece como que como que está fuera de lugar. Pero ¿sabe qué? Esta parábola El Señor Jesucristo la colgó para los tiempos nuestros. Esta parábola es profética. Dice y nos habla del dueño de la viña, del padre, del dueño de la viña, en este caso el Señor, en este caso Dios, nuestro Padre, que sale temprano a las 6 de la mañana y este dueño de la viña sale cada 3 horas a contratar gente. ¿Por qué? Porque la cosecha estaba lista y debía recogerse antes de que llegara la última hora. Y dice la palabra del Señor que cada 3 horas salía. Las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, después las 12, después ¿cuánto? A las 15, a las 3 de la tarde. Pero ¿sabe qué, mi amado, mi amada? Algo inusual acontece entre las 3 y las 6 de la tarde. Algo que no es normal acontece entre las 3 y las 6 de la tarde. Y este hombre, este dueño de la viña, viendo que aunque había contratado gente, él veía que la hora se aproximaba y que la cosecha no iba a estar levantada en completo, y él no quería perder nada de lo que se había sembrado y que estaba listo para ser cosechado. Dice la palabra del Señor que este hombre, este padre, sale a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde llega la medianoche. A las 6 de la tarde para el pueblo judío comienza la noche. Y nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Y el clamor era: salid a recibir porque viene el esposo. Faltaba una hora para la medianoche. Y este hacía algo que es inusual. Sale a las 5 de la tarde. Por eso es que la parábola es la parábola de los obreros de la viña, de la hora undécima, de la última hora. A las 5 de la tarde era el último sacrificio expiatorio que hacían los judíos. Y no había más. ¿Y sabe qué, mi amada? El Espíritu de Dios está en esta mañana en este lugar. El Señor está en esta mañana en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque la última hora está llegando. Y Él ha salido y Él está viendo que la cosecha, con todos los obreros que fueron, algo está pasando, algo pasó, que no podían terminar de levantar la cosecha. Entonces Él hace algo loco, algo inusual, sale a contratar a una hora que nadie contrataba. Déjame decirte que si nadie te contrató antes, que si nadie puso los ojos en vos, déjame decirte que el Señor te está mirando. Él te está mirando para que estés listo, para que seas parte de la cosecha de la última hora, como los obreros de la hora undécima de la viña del Señor. Pero algo pasaba, algo está pasando, algo pasa. Y el Señor, que es el único interesado en que la humanidad se salve. Mira, hermanos, cuando Dios forma al hombre, Él cuando lo pone en ese huerto había un río. Dios había formado y había creado al hombre para que el hombre estuviese no solamente familiarizado, sino que conectado a ese río. Pero la desobediencia del primer Adán hizo que él tuviese que ser sacado, echado de ese lugar donde estaba ese río. Pero la obediencia del segundo Adán, donde dice: todo los que tienen sed vengan a mí y beban. El segundo Adán, en su obediencia, nos venía a devolver por voluntad del Padre, volver a estar conectados al río de Dios. 5 conexión con el río, no habrá cosecha. No habrá cosecha, lo oímos, lo estuvimos oyendo anoche. Estuvimos escuchando la palabra del Señor y esto es así, pero déjame decirte algo para que no sufras. No te pongas triste, ni te vayas mal de este lugar. Hay una palabra que quiero decirte, que lo que el Padre, que lo que Dios, en su infinito amor y misericordia, no conforme con habernos entregado y dado a su Hijo y habernos enviado al Espíritu Santo, Él dice que le está mirando que las oraciones y las intercesiones en la tierra, casi en la última hora, comienzan a ser escasas y comienzan a ser poco. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con la oración y la intercesión? ¿Eh? ¿No parece que el reloj corre para todos y estamos demasiado ocupados? Y que cuando teníamos que haber orado, nos damos cuenta que nos pasó la hora y que nos surgió otra cosa. Pero quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. Te adoramos, Señor. Digno eres de toda gloria, de toda honra, alabanza y adoración, porque tuya es la gloria, Señor. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Dice esa la palabra del Señor. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Mi amada, lo arrojó a la tierra. Y dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. El ángel, por orden de Dios, toma el incensario y le dice, de que estaban allí las oraciones de los santos, toma ese incensario y vete y enciéndalo con el fuego del altar, porque las oraciones y los clamores y la intercesión en la tierra estaban siendo pocos, estaban menguando, y Dios quería que su pueblo, su iglesia, sus hijos, sus amados, que los obreros de la viña de la hora undécima pudieran estar firme, levantándose para clamar, para orar, para que suceda lo que está escrito una vez más en el libro de Joel y lo que sucedió cuando el Señor ascendió y está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 10, ese de repente que vino, donde el Espíritu Santo entró a esa casa donde estaban los 120 y no solamente hablaban en lengua, sino que distintos tipos de dones eran repartidos y la cosecha más increíble comenzaba a suceder. No solamente 3.000, 5.000 personas. Esa era la obra del Espíritu de Dios a través de los apóstoles. Ah, pastora, pero eso de los apóstoles. No, miquita. La palabra del Señor dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo trueno. Y cuando decimos que hubo trueno, es Dios hablando y Dios nos está hablando. Dios está hablando en distintos lugares. Y dice, y de pronto, luego que es arrojado ese incensario, comienzan a escucharse voces. Y esas voces, esas son las voces y las oraciones de todos los santos que comienzan a ser reactivados en la última hora. Ahí estamos usted y yo. Así que usted no se va a ir triste de acá. Usted se va a ir sabiendo que Dios está en esto. Mira a la que tenés a tu lado y decirle, no te desesperes, no te pongas triste, Dios está en esto. Si te sientes seca y vacía, el Señor dice que volverás al río, que volverás al río, porque fuiste creado y conectado no solamente para oír del río, sino para que estés sumergida dentro del río de Dios. Y hubo relámpagos y un terremoto, si es. Y la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria, amado, amada, porque se trata de Él. Él no va a perder, pero Él está saliendo a buscar a los obreros de la hora undécima. ¿Dónde están? ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los que les vamos a decir, heme aquí, Señor, acá estoy? Yo espero, Señor, yo voy a ser activada. Yo voy a ser activada por tu Espíritu. Yo voy a ser activada. Y locura, Señor, dice la palabra del Señor, que venía, que iban a Pedro y Juan a orar a las 3 de la tarde. Y había un cojo que toda la vida había estado desde su nacimiento ahí esperando limosna. ¿Sabe cuántos afuera hay que están limosnas, viven de limosnas? Y aún dentro de la iglesia que dependen de limosnas, limosnas espirituales. Pero dice la palabra del Señor que ellos, llenos del Espíritu Santo, le dijeron, míranos. Y él mirándolo, ellos declararon y le dijeron, no tenemos plata ni oro, porque la plata y el oro son cosas de este mundo, eso lo puedes conseguir en otro lugar, pero tenemos algo mucho mayor que este mundo, ni nada de este mundo te puede dar. Y le dice, míranos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que de un solo salto aquel varón se levantó, y dice que los tobillos se le enderezaron y comenzó a saltar y comenzó a darle gracias y darle glorias al Señor. Llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué, mi hermana? Cuando el Espíritu de Dios, ese río de donde nunca debimos estar desconectados, ¿sabes por qué? Porque si nos desconectamos de ese río, lo único que vamos a tener son rituales. Lo único que vamos a tener son rituales. Pero Dios no nos llamó a los rituales. Él nos llamó a estar y vivir dentro de medio de ese río, dentro de su Espíritu. Y su Espíritu corriendo y fluyendo dentro nuestro, porque hay una tarea gloriosa que se tiene que terminar. Levántate en esta mañana. Ponte de pies. El dueño de la viña ha salido. Y le dirás, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Pastora, no tengo nada. No siento nada. Pedro, Juan y los apóstoles también se sentían vacíos antes de la llenura y la llegada del Espíritu Santo. Ni siquiera podían discernir e interpretar la palabra. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se transformaron en hombres elocuentes, llenos de la palabra y de la vida de Dios dentro de ellos, que podían transmitir, y multitudes se convertían. Amada, esa hora está llegando. Esa hora está llegando. ¿Dónde están los músicos? Vamos a orar, vamos a adorar y vamos a decirle gracias, Señor, porque me has traído a este congreso para decirme e informarme que soy parte de los obreros de la hora undécima. Soy parte, oh Señor. Y si antes, Señor, y si otros me han rechazado y si han pasado cosas, gracias, Señor, por todo lo que he vivido, lo que me ha pasado. Pero acá estoy, yo misma tengo sed y hambre de ese río. Y sabe que desconectada de ese río no vamos a poder hacer nada. Pero el Señor nos llama a conectarnos. Él nos quiere meter a las profundidades del río. Ya no más las aguas hasta los tobillos. Ya no más niños espirituales. Ya no más niños espirituales que no se les puede confiar nada. Y tampoco hasta las rodillas. Ahí estamos comenzando a aprender a orar. Pero el Señor dice, hay más profundidad. No te quedes en la oración en las rodillas. Dice, hay más profundidad. Y nos comenzamos y el Espíritu nos comienza a llevar más adentro. Y luego las aguas hasta los lomos y hasta los hombros. Pero dice la palabra del Señor que tampoco eso, no nos conformemos. Y a ese nivel es donde llegan los ministerios, donde llegan los dones, donde llegan los milagros. Pero el Señor dice, tampoco te conformes, no te conformes. Aún hay más. Todos aquellos que habrán de ser tomados y elegidos no tienen que hacer pies en ese río. Porque lo que nos llama el Señor es que deje de tener control de tu vida, que te metas al río y que dependas del Espíritu de Dios. Cierra tus ojos y dile, Señor, acá estoy, Señor, acá estoy, Espíritu Santo, acá estoy. He sido formada habitar en medio.